e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está el grupo un poquito mermado porque, claro, estamos en Semana Santa y hay ausencias. De manera que vamos a saludar a Jorge Muñoz, que es el que ha elegido el tema, y después ya continuamos con los dos restantes. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues de Chile nos vamos a Italia y está De Bisonetto, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, un placer estar con vosotros, un gusto tratar el tema que se puso hoy realmente, y un abrazo para los contertulios y naturalmente para los oyentes de este podcast que es iberoamérica.com, un gusto.
Bien, y ya finalizamos en Colombia con María Eugenia de Jar, ¿qué tal?
Hola Paqui, mis compañeros y los oyentes, sí, yo creo que este tema de hoy, bueno, tratamos de que siempre sea así, pero este es particularmente interesante.
Pues sí. Bien, pues volvemos a Jorge, que nos va a decir cuál es el tema y ya va a comenzar con la explicación. Así que adelante, Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, se trata de las mujeres y el poder político. Y cuando uno examina el panorama de la historia universal, asombra observar que los hombres ejercen de manera abrumadora el poder en todos los ámbitos de la sociedad, en las fuerzas armadas, perdón, en las iglesias y por supuesto en los gobiernos, pero sí aparecen en forma, digamos, salpicada algunas mujeres que destacaron por desempeñarse en la política, y en la política dura, a veces con gran habilidad, otras llegando incluso a la crueldad, de modo que da la impresión que el ejercicio del poder entre hombres y mujeres no difiere mucho en cuanto a su realización efectiva. En la antigüedad, por ejemplo, tenemos la figura de Cleopatra, que ejerció el poder con extraordinaria habilidad, venciendo primero a su hermano por las armas para tomar el poder, y en cierta ocasión, por ejemplo, ordenó a un general limpiar la ciudad, y la limpieza fue asesinar a todos los inválidos que pasaban por ahí y que afeaban la ciudad, sordos, ciegos, inválidos físicos, etcétera, fueron barridos por las armas. De modo que uno observa que los abusos se dan en ambas condiciones. Pero también esta mujer tuvo una habilidad extraordinaria para sobrevivir en un mundo duro, manejado por hombres, y hombres además de armas, y sin embargo se movió con habilidad extraordinaria. Tenemos también el ejemplo de Leonor de Aquitania, que sobrepasando todo tipo de peripecias, adversidades, se impuso, llegó a ser reina de Inglaterra, fue una vida extraordinariamente azarosa. Eduardo con su prima Isabel I, ¿no? Esta tensión feroz entre estas dos mujeres, una Isabel tiene durante 20 años presa en una fortaleza a su prima hasta que finalmente ordena decapitarla. Y podemos seguir avanzando, ya en épocas posteriores van apareciendo mujeres en el ámbito de la política. Tenemos también a la italiana Medici, ¿no?, que llegó a ser reina en un ambiente de profundas intrigas y asesinatos. También ha sabido moverse en este ambiente, entre comillas, oscuro. En la actualidad, en la época moderna, tenemos mujeres, como en Argentina el caso de Eva Perón, que se transformó en un mito argentino, al que se le han escrito libros, películas, canciones, etcétera, un verdadero mito argentino. De ahí tenemos a la controvertida Cristina Kirchner, que ha sido condenada por fraudes, pero que sigue moviendo los hilos del kirchnerismo en su país. En Alemania tuvimos una mujer que me pareció notable en su época, Angela Merkel. En Israel tuvo Golda Meir, que manejó con mano firme las riendas del país durante la Guerra de los Seis Días. Acá en América Latina, en Chile, tuvimos a Michelle Bachelet, dos veces presidenta de la República, en lo que los analistas llamaron un liderazgo blando. Tenemos en México a Claudia Sheinbaum, que me asombra a mí siempre esta dignidad y prestancia natural que tiene esta mujer. Me asombra que jamás se altera, mantiene el temple inalterable ante situaciones muy difíciles. Hay que recordar que México es un país dominado por la mafia del narco, de modo que es una situación dificilísima. Entonces vemos que en Inglaterra tuvimos el liderazgo duro, firme, de Margaret Thatcher, que no titubeó en dejar morir de hambre a 12 prisioneros del IRA que hicieron huelga de hambre, bueno, y ella los dejó morir de hambre. Y también lideró la situación durante la guerra de las Malvinas. Entonces tenemos liderazgos femeninos en la política que muestran que no se apartan mucho, me asombra a mí, del liderazgo masculino, que cuando hay que actuar con dureza, incluso crueldad, no titubean, y cuando hay que hacer blando, se hace. Hay liderazgos distintos, como estas tres últimas mujeres que mencioné, Angela Merkel, Michelle Bachelet y Claudia Sheinbaum, que parece un liderazgo diferente en manos de las mujeres. Por el momento lo dejo aquí para darle el pase a mis amigos.
Muy bien, pues Davis.
Bueno, yo...
Perdón, Davis, se me olvidó mencionar a Giorgia Meloni, que también es otra mujer destacada en la política actual en Europa.
Agradezco mucho. Ahora la voy a mencionar yo también, si me permites. Luego tú completarás el tema para decir un poco cómo aparece al extranjero Giorgia Meloni. Pero de momento yo estaba diciendo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge. Yo, sinceramente, un poco más decepcionado que él, sinceramente, por lo que las mujeres prometían hacer y no han hecho. Lo siento mucho. En esta sociedad yo estoy un poco no de forma conforme con lo que piensa la mayoría. Yo pienso que las mujeres que están dedicándose a la política habrían podido hacer mucho más de lo que han hecho. Y si hemos llegado a ese tipo de situación, también es culpa de las mujeres que están al mando de la situación política. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, yo esperaba que las mujeres pudieran trasladar a la política la dulzura, la capacidad de diálogo, la capacidad de entender a los problemas de los demás, la capacidad de gestionar situaciones críticas, la capacidad de dialogar, sobre todo, que falta mucho en esta sociedad en que vivimos. Entonces, lamentablemente, me encuentro con guerras planteadas, por supuesto, por hombres, porque en este momento estamos hoy al 2 de abril de 2026, y en este momento vamos a ver que Donald Trump ha atacado a Irán. Netanyahu, primer ministro de Israel, está atacando a Irán también y al Líbano también. Entonces son los hombres que están combatiendo, eso no se me escapa, yo lo sé. Pero las mujeres que están en la escena internacional lamentablemente no están haciendo nada para intentar parar ese tipo de guerra, y tampoco han hecho algo para parar la guerra, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania hay una guerra que es bastante duradera, dura desde hace 4 años, y lo siento mucho, pero yo me esperaba que, teniendo una mujer como que jefa de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, y una mujer que estaba como presidente del Parlamento Europeo, esa señora Metsola, yo me esperaba sinceramente algo más. me esperaba una capacidad superior de dialogar. En cambio, como dice Jorge, no ha sido así, en el sentido de que las mujeres han demostrado saber comportarse perfectamente como se comportarían los hombres, o sea, gestionar el poder de una forma muy dura, gestionar unas situaciones problemáticas a través de la guerra, gracias a la guerra. Ha citado Jorge, por ejemplo, la señora Margaret Thatcher, que no ha dudado en declararle la guerra a Argentina por la cuestión de las Malvinas. Entonces, lamentablemente, estoy un poco decepcionado, pero yo creo que si las mujeres piensan como mujeres y actúan como mujeres, para mí pueden llegar a resultados extraordinarios. Lo que sí es verdad, es mi punto de vista, espero que María Eugenia me desmienta o que Jorge en su intervención sucesiva me desmienta, yo estoy contentísimo. De momento, las mujeres que están en el poder, que están en el gobierno, que se manejan con la política, lo están haciendo pensando como hombres. O sea, han llegado al poder por haber demostrado saber pensar como los hombres. Desde el punto de vista de la lógica, de la perspectiva política, no tenemos, desgraciadamente, diferencias algunas. Bueno, de momento lo dejo.
María Eugenia.
Bueno, Paz, y además estamos tú y yo aquí como mujeres. Entonces, miren, yo diría lo siguiente. En primer lugar, estamos hablando de la mujer y la política. Y entonces aquí algo decía Davis, que piensan como hombres. En fin, una cosa que yo creo que es muy importante de aclarar y de pronto desmitificar. Los seres humanos, hombres y mujeres, ahí encontramos toda la gama de posibilidades entre personas con mayor sentido de responsabilidad o menos, entre personas profundamente egoístas o no, etcétera. Y yo creo que la idealización de que si las mujeres entonces hicieran algo, debería ser, yo creo que eso también es un error. Porque entre mujeres y entre varones vamos a encontrar desde la indecencia total hasta los seres decentes, responsables, etcétera. Yo diría que en ese sentido la cosa de idealizar no nos ayuda a ninguno. Hay una feminista seria, también entendamos de qué se trata. El feminismo que empieza a través de siglos y de todas las culturas, ha habido un predominio de el poder masculino sobre las mujeres. Es de los pocos prejuicios que a través de la geografía y de la historia ha sido brutalmente así. Ha habido una cuestión de sometimiento de mujeres por diferentes que sean las culturas. En ese sentido, entonces, yo veo la posición de mujeres. Se han referido ya a los casos de mujeres en el poder, por ejemplo, la reina Isabel I en Inglaterra, que viene de ser hija de Enrique VIII, ya sabemos una historia bien compleja de Enrique VIII, y de Ana Bolena, y los padres de ella, y Enrique VIII manda decapitar a la madre, y esta mujer se vuelve la reina, pero la reina virgen. En todo lo que estamos hablando hoy, el tema y el rol de lo que es la sexualidad humana vista desde las comunidades ha sido también una cosa particularmente dura en contra de las mujeres. Entonces no es de extrañar tampoco que haya una, lo que se llama en inglés el glass ceiling, el techo de cristal que las mujeres tienen que romper, si se quiere, dicho como metáfora, para poder avanzar en mundos que siguen siendo particularmente masculinos. Si me extiendo mucho, Paqui, por favor, me
detiene. Bueno, hoy tenemos más tiempo.
Ah, bueno, okay. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, que es en todas las culturas y en todas partes, esta feminista, que era una mujer muy seria, Cathy, y se me está escapando el apellido, irlandesa, desde tiempo atrás, pero ella hacía un llamado a la necesidad de la madurez de las mujeres en este reclamo que se iba dando de realmente de los derechos, de las posibilidades iguales, pero no porque nadie sea igual a nadie. Nadie es igual a nadie, como decía alguna persona en algún momento. Pero lo que ella decía era, el punto de las mujeres no es convertirnos en, y ella lo ponía entre comillas, hombres honorarios. Veamos cómo en las diferentes culturas los permisos que se les otorgan a los varones, que van siempre con una cosa de picardía, el lenguaje tiene mucho que ver en esto, en todos los lenguajes. Fíjense ustedes que el peor insulto en todos los lenguajes, por lo menos en los que yo conozco, el peor insulto es llamar a una persona hijo de prostituta, con la peor palabra en cada idioma. Y si uno lo piensa por un momento, es la cuestión de que lo que sea, el hijo no es el que carga con el problema, sino la madre que era la prostituta. Y cada uno de los que me oyen saben que ahí se usa una palabra que es bien fuerte y horrible. En este tema, pienso yo entonces, tenemos tal vez que tomar una óptica diferente, porque el hecho de que las mujeres tomen el poder no significa la garantía de nada. Si no hay entre las mujeres que están pensando en estos temas una obligación de una madurez que también nos falta a las mujeres. Voy a terminar aquí diciendo, si hay más tiempo lo puedo expandir en la siguiente ronda. A mí me tocó como mujer, y algunas en las tertulias, en carne propia recibir el peso brutal de lo que es la cosa en contra de las mujeres para poder salirse de relaciones matrimoniales violentas. Y yo lo viví. Y ahí la defensa a los varones es inusitada en todas partes. Va cambiando, no digo que no, pero yo sí creo que lo más importante es algo que yo aprendí hace muchos años, y es, con esto termino acá, la evolución humana, para mí, desde mi punto de vista, la evolución humana depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor. Y en este caso, no hay duda que las mujeres han sido oprimidas a través de la historia, en todas las culturas, con muy pocos ejemplos que digan lo contrario. Pero hay una responsabilidad en el oprimido, y yo lo he vivido personalmente, de que siento la obligación, y esto va para las mujeres tratando de ocupar el lugar que nos debe corresponder, nos obliga a una mayor madurez, porque si no es así, en cualquier grupo de oprimidos y opresores, si no hay este pensamiento, los oprimidos van a volverse igual o peores que los opresores.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, hablando de que mencionó a Ana Bolena, María Eugenia, había olvidado dos mujeres importantísimas en el poder, como la reina Victoria e Isabel II, uno de los reinados más extensos de Inglaterra. Y la reina Victoria marcó una época al punto de que se habla de la Inglaterra victoriana, con una gran represión en el ámbito moral, sobre todo sexual. Me da la impresión que el fenómeno se da en el sentido de la naturaleza enigmática y a veces oscura del poder. El sujeto, pareciera que el sujeto más bondadoso, más bueno, cuando accede al poder se transforma. Da la impresión que estar en el poder político es montar un tigre hambriento que lleva al gobernante en el lomo, el gobernante con una fusta para guiarlo, pero que de pronto el tigre se acuerda que tiene hambre, le da un zarpazo y lo destroza. De modo que obliga a quien ocupa el lomo de aquel feroz animal a cambiar totalmente de conducta cuando asume el poder. De lo contrario, no se podría mantener en él. Y esto, sea hombre o mujer, lo lleva al cambio radical de su conducta. Por lo tanto, así como podemos hablar de hombres y mujeres, tendríamos que hablar de la naturaleza del poder y el efecto que tiene el poder en la conducta humana. Es famosa la experiencia que tuvimos acá en Chile, un gobernante que se llamó Arturo Alessandri Palma, descendiente italiano, Alessandri. Entonces, él era muy amigo de sus amigos y lo reconocía, decía que no podía traicionar a un amigo o ser desleal con sus amigos. Y una vez un dirigente sindical le estaba haciendo la vida imposible al gobernante, entonces le preguntaron qué podían hacer. Entonces el hombre de gran sentido del humor dijo: lo vamos a invitar a un almuerzo aquí en el Palacio de Gobierno, y cuando pruebe el poder va a dejar de patalear y va a ser amigo nuestro. Entonces, efectivamente, cuando el hombre que protesta, el hombre que busca las buenas causas, se le da de comer en la cuchara del poder, sea hombre o mujer, cambia su actitud, como que ingresara a otro nivel, y su naturaleza empieza a comportarse de otra manera. Yo recuerdo en la Universidad Austral de Valdivia había grandes críticas a quienes ocupaban la rectoría, y un rector de apellido Afferbeck, porque en el sur de Chile está toda la colonia alemana, fue elegido rector, y él, que era uno de los que más protestaba y gritaba contra el rector anterior, dijo: ahora que estoy en la rectoría me doy cuenta que mirar el problema desde la cumbre de la pirámide y no desde la base es completamente diferente y lo obliga a uno a cambiar. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui, para que desde siga luego, Davis.
Totalmente cierto. Davis.
Sí, todo muy interesante. Voy a hacer una reflexión, y con la suerte que tengo de tener dos mujeres aquí que pueden, por supuesto, dar sus contribuciones a lo que estoy a punto de decir, si lo creen, naturalmente, si lo creen oportuno. Mira, María Eugenia, yo probablemente tú tienes razón. Estoy idealizando a las mujeres, efectivamente, puede que sí. Solamente que yo creo que cuando, como vosotros sabéis, yo no puedo saber lo que significa parir, lo que significa dar a luz, lo que significa tener un amor de madre. Entonces me imaginaba yo, porque era estulto evidentemente, me imaginaba yo que ese tipo de experiencia no podía no incidir en la capacidad de diálogo, en la capacidad de gestionar problemas, en la capacidad de interactuar con la gente. Y en cambio me encuentro en una situación que me demuestra totalmente lo contrario. O sea, personas que han parido, personas que han dado a luz, mujeres que han dado a luz, lamentablemente no han sabido hacer tesoro de ese tipo de experiencia, no han sabido valorar ese tipo de experiencia y traducirla, por así decir, en términos políticos. Y esa para mí es una derrota. Es una derrota no de las mujeres, del género humano. Porque yo he tenido unas experiencias bastante graves, bastante desagradables, hace 5 o 6 años con una directora de escuela. Desde aquel momento yo dejé de dar por sentado que una directora sepa hacer su trabajo. Y cuando he encontrado una directora que sabía trabajar de una forma excelente, no hice otra cosa sino seguir alabándola, sino seguir reconociendo su trabajo, sino seguir diciendo que efectivamente su capacidad era la que podía sacar adelante un instituto como el que en el que trabajo ahora. Así que si a mí si en mí ha incidido tanto una experiencia así, que no es una experiencia fundamental de mi vida, ¿no? Yo me imagino cuánto puede incidir una experiencia como la del parto en una mujer. Yo creo que es lo máximo que una mujer pueda vivir. Yo no lo sé. Yo nunca he vivido una experiencia de parto. Yo he sido parido, evidentemente. Me han mandado a parir también, eso sí, es verdad. Pero nunca he parido yo. Eso es el tema. Y otra cosa, me encanta destacar yo también la perspectiva que ha destacado Jorge. Esa perspectiva de mirar el poder de la cumbre y no solamente de la base. Efectivamente, el poder evidentemente es el mejor instrumento al alcance del género humano para destruir los principios. No ocurre siempre, porque efectivamente hay que tener equilibrio. No es una ley fundamental de la ciencia, no es una ley fundamental de la humanidad, pero efectivamente es algo que suele ocurrir. El poder destroza a los principios, y eso es un tema que también merecería ser destacado y tratado, por ejemplo, en esta tertulia. Porque sinceramente, cuando una persona llega al poder, cambia efectivamente lo que ha dicho Jorge, cambia su perspectiva. Y yo no entiendo el porqué. Yo no entiendo el porqué. Yo no entiendo por qué antes, por ejemplo, ha ocurrido en Italia, antes los políticos del norte estaban en contra de Roma. Roma ladrona, decían. Roma ladrona. Contando con esa rima, ¿no?, que tienen las dos palabras. Y cuando han llegado a Roma, no se han ido. Se han quedado ahí, han dejado rastros históricos ahí y no han querido irse. Así que evidentemente el poder político a ellos también le ha dañado. Antes decían Roma ladrona y luego cuando han llegado a Roma, no se han ido de Roma. Así que evidentemente algo que funciona, como dice Jorge, hay también en Italia. Luego en la siguiente ronda diré algo sobre Giorgia Meloni. Al momento no tengo el tiempo. Dejo palabra, Paqui. Muchas gracias.
Yo creo que tú has tenido una experiencia de encontrarte con dos directoras mujer. Si te hubieras encontrado con dos directores hombres, quizás habría pasado lo mismo. Uno a lo mejor habría sido incompetente o darle algún calificativo mucho más fuerte, que no queremos hacerlo desde aquí, otro distinto, no otro como el que tú, como la directora que tú tienes actual. Yo creo que eso ahí ya no va en por ser mujer, ¿no? Yo creo que eso es por ser persona, ¿no? Me da a mí la sensación. María Eugenia.
Bueno, yo creo que aquí estamos tocando algo que es de inmensa importancia, lo acaba de decir Paqui. Es que no es por ser mujeres o por ser hombres, sino qué viene con las personas y cómo se van desarrollando. A mí me encantaría un día en las tertulias poner como tema la importancia de la decencia y qué significa. Eso sería otro tema. Pero a lo que yo voy son las expectativas culturales que se tienen. En ese sentido, también hay que entender algo muy importante, que es el famoso techo de cristal. Como dicen en inglés, las mujeres en todas las culturas, para poder avanzar en profesiones, en cosas políticas, etcétera, que no sea únicamente lo que se espera de la parte de domesticidad y maternidad, es cierto que tienen que esforzarse mil veces más que cualquier varón, y por eso se habla del techo de cristal. Me acuerdo mucho que una vez en una librería encontré un libro que me llamó la atención porque me pareció espantoso el título. Decía, Shoot the Women First, es decir, hay que matar a las mujeres primero. Yo me horroricé, saqué el libro. Resultó que era un libro bastante interesante, entre otras cosas, de un especialista en guerra de guerrillas y en ese tipo de circunstancias y grupos dedicados a la violencia. Y el que hablaba dentro de ese libro, lo que decía era, cuando hay un secuestro de un grupo como las Brigadas Rojas, de pronto nos acordamos en Italia, Davis lo debe recordar mucho mejor que yo, pero cuando hay grupos armados de guerrillas, de violencias, la cosa de matar a las mujeres primero es simplemente porque en ese oficio terrible y brutal se tienen que mostrar mucho más que cualquier varón, entonces tienen que ser mucho más fuertes, mucho más violentas, etcétera. Esa es la terrible disyuntiva de las mujeres tratando de acceder a sitios de poder. Entonces, en ese sentido, también yo creo que deberíamos fijarnos un poco en lo que es el lenguaje, en los distintos lenguajes, porque generalmente los permisos que se dan a los varones, que son junto con humor y con picardía, son los insultos para las mujeres. Doy un ejemplo entre miles, porque hay muchos. El hombre público, el hombre que es público, que es importante, etcétera. Pero la mujer pública ya sabemos a qué se refiere. Y el hecho de que en los lenguajes haya esta cosa de discriminación tan tremenda, y son muchos los ejemplos, también es algo que tendríamos todos que pensar. Yo creo que aquí hay algo de que plantea Jung, el psicólogo, cuando él habla de que en todo varón hay una parte en su personalidad que él llama ánima, la parte femenina, y en toda mujer hay una parte masculina que él llama animus, y él considera, Jung, el psicólogo, que el equilibrio de la personalidad va junto con el varón explorando su ánima y la mujer su animus. Por último, también yo querría decir, para que no caigamos en la cosa tan facilista de los unos son buenos, los otros son malos, porque eso no funciona. Cuando yo escribí mi historia, que es una historia que algunos de mis compañeros aquí conocen, en fin, que se llama Despejando la Neblina, era mi historia personal como mujer en situaciones de machismo, porque eso es lo que es tremendo, y cómo logré manejar eso con todas las dificultades. Pero también entendí una cosa escribiendo ese libro. Yo entendí mi propia responsabilidad como mujer de sentarme fuera del dolor personal que podía sentir, que era legítimo, pero yo tenía la obligación de entender hasta dónde las formas culturales y creencias no le hacen un favor a los varones, y desde chiquitos les enseñan que hay que ser fuerte, hay que pegar, los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Y yo fui encontrando que también para los varones en las distintas culturas hay una cosa tremendamente injusta. Cuando se prohíbe cualquier cosa emocional o de vulnerabilidad o de tristeza, lo que sea, se desecha como algo femenino, que de una vez ya es con connotación, o pueril, como un niño chiquito. Y termino aquí diciendo, en tres oportunidades yo acudí al Instituto de Bienestar Familiar en Colombia, donde están todos los temas de familias, etcétera, acompañando tres casos diferentes de varones que tenían unas situaciones familiares tremendas con unas mujeres que eran aterradoras, tanto como compañeras como madres también. Pero como había la idea de que las mujeres son las víctimas siempre, y yo sentí la obligación porque conocía los tres casos. Vuelvo a mi idea. Es importantísimo que entendamos todos, no es idealización, es la necesidad de la madurez, tanto en varones como en mujeres, para también empezar a disolver estas cosas culturales que mantienen un statu quo, que no favorecen a nadie.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, yo me voy a centrar en el efecto del poder sobre la personalidad, sea hombre o mujer. Acuérdense que planteé el tema de las mujeres ocupando el poder político.
tema.
Cuando una persona quiere bucear, lo primero que tiene que hacer es ponerse un traje, tiene que colgarse unos tanques de oxígeno a la espalda y ser descendido poco a poco desde el bote. Incluso los zapatos del buzo tienen plomo abajo para que pueda tirarlo para abajo. Y en el bote queda el sujeto administrando el oxígeno, la manguera y todos los implementos. Y cuando el buzo quiere salir, toca la alarma y el que está en el bote o la lancha empieza a subirlo. Bueno, el poder es ese traje que se pone el buzo. Entonces la mujer no puede entrar a las aguas profundas, sea hombre o mujer, sin el traje, porque de lo contrario se ahoga. Y el traje aquí ejerce un efecto fenomenal en el sujeto, hombre o mujer, en el caso que nos ocupa ahora mujer, para que pueda desempeñarse en las aguas profundas y, en el caso de la política, en las aguas turbias. Por lo tanto, si permanece delicada, maternal, dulce, podría sucumbir en estas aguas profundas. Por lo tanto, no puede quitarse el traje ni los tanques de oxígeno. Y por lo tanto, tiene que actuar de acuerdo a las circunstancias que se van dando en las profundidades oceánicas para poder sobrevivir y poder salir y volver al bote o a la lancha. De modo que se produce una simbiosis que a veces puede ser siniestra entre el traje poder y el buzo mujer, que es el tema que hoy nos ocupa. La mujer en el poder político, con los hombres pasa lo mismo. Por lo tanto, algunas podrán sobrevivir en las aguas turbias manteniendo una mayor dosis de esa dulzura, pero otras no. O a veces las circunstancias indican que si coloca mucha dulzura va a ser destrozada por las circunstancias sociales, políticas, los tiras y aflojas e intrigas del poder. El poder es peligroso. Todos recordamos en las monarquías los crímenes que habían incluso entre hermanos para poder quitarle el poder. Entonces, el poder es un animal peligroso y quien quiere dominarlo no puede mantenerse como en el hogar doméstico, está en otro ambiente. Por lo tanto, este traje de buzo necesariamente, en mi opinión, tiene que cambiar la personalidad de quien se lo pone, quien lo ocupa, para poder sobrevivir en las aguas turbias. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Uh-huh. Davis.
Vamos a ver, Jorge, a este punto yo creo una cosa. Creo que el mejor político es el que menos ha podido cambiar desde su condición de partida, de salida. Por ejemplo, una persona que ha llegado al poder con sus principios, con sus ideas, y no cambia radicalmente sus principios y sus ideas, efectivamente puede convertirse en un buen político. Por ejemplo, los malos políticos son esos que, cuando han llegado al poder, dejan sus ideas o las intentan meter en práctica de una forma poner en práctica de una forma bastante mala. Este creo que podría empezar con ser una tentativa de definición de buen político, por ejemplo, porque no se puede tener un político que antes de llegar al poder piensa una cosa y después de haber llegado al poder piensa el opuesto, o un político que piensa una cosa ahora que está en el poder y la opuesta cuando efectivamente sigue estando en el poder, pero que una situación permane igual. Con lo cual yo sinceramente desde este punto de vista creo que hay que saber resistir al poder como traje. Hay que saber resistir, hay que ser nosotros mismos aun cuando hemos llegado al poder. No se puede cambiar de una forma tan radical. No se puede pensar cambiar de la dulzura a la crueldad en poquísimos instantes. Yo sinceramente eso no lo puedo entender. Y una cosa que no puedo entender es, por ejemplo, yo ese de que ha hablado María Eugenia, el techo de cristal, yo no sé si este es un principio correcto o no. Por ejemplo, yo soy ciego de nacimiento y también nosotros ciegos tenemos en Italia unas leyes que efectivamente nos ayudan. Me parece perfecto que hayan estas leyes, pero también es verdad que no se puede poner unos ciegos trabajando en unos lugares en que no pueden trabajar solamente por la existencia de estas leyes. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, pongamos que haya una ley que permita a los ciegos ser controladores aéreos. Perfecto. Yo como ciego, aunque ese sea mi trabajo, no quiero ser un controlador de aviones, porque si no voy a hacer que la gente se mate en el cielo. Así que hay que tener un poco de sentido común. O sea, hay que intentar evaluar unas leyes de una forma equilibrada. Eso es lo que yo pienso. Con respecto a las mujeres en el poder, bueno, yo quiero decir una cosa. En este momento histórico en Italia tenemos una mujer que es presidente. Ella quiere ser llamada presidente del gobierno. No quiere ser llamada presidenta, no, presidente. Presidente del gobierno. Y lo que estamos viendo es que tenemos algo que ver con una mujer que está un poco, es muy hábil en el equilibrismo. Es muy hábil en el equilibrismo porque no quiere estar totalmente al lado de Trump y no quiere estar totalmente al lado de Europa, mejor dicho, también al lado de Sánchez, aunque lo intente, porque ella es presidente de un país europeo, pero es la mejor aliada continental de Estados Unidos. Así que no puede darle en contra a la política de Trump, pero tampoco puede negar ser europea. Y en este tipo de equilibrismo se basa toda su política. Desde el punto de vista, bueno, de las políticas internas y de las políticas sociales, a este punto, esa mujer no es que haya privilegiado demasiado a la familia, como por ejemplo prometía al inicio de su experiencia de gobierno. Así que un poco de decepción hay también en sus electores. No mucha, pero un poco sí. Y es una mujer que se dedica totalmente a poner en marcha el principio de la eficiencia. Hay que ser eficientes. Eficiencia, utilidad, capacidad y pragmatismo. Esta es una manera de gestionar el poder político, claramente legítima, porque no ha hecho nada ilegítimo Giorgia Meloni, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta porque tendría que tener una mayor capacidad de diálogo, tendría que tener una mayor capacidad de resolver los problemas, tendría que tener una mayor capacidad, una capacidad un poco más alta, en mi opinión, de interactuar con los demás jefes de Estado. Yo sé que es muy fácil hablar desde un micrófono en un sitio internet o en un podcast como este, y es mucho más complicado ejercer el poder político como jefa de gobierno, sin duda, es verdad. Pero también esa mujer parecía ser un líder absolutamente fantástico, capaz de sacar este país de las aguas turbias en que a su manera de ver estaba navegando, y en cambio seguimos navegando en las mismas aguas. Y yo nunca fui convencido por su manera de ver, por su perspectiva política, pero hay muchísima gente que ha sido convencida de que sí, que esa mujer estaba a la altura de lo que prometía. Esa es una evaluación política que no tiene nada que ver con la mujer en el poder, pero sí tiene que ver con la manera en que esta mujer ha decidido ejercer el poder político. Ahí lo dejo, Paqui.
María Eugenia.
Y siguiendo lo que dicen mis compañeros, pero también es que la cosa de la dulzura, como si eso fuera parte de lo que son las mujeres. Y eso no es así. Yo me acuerdo trabajando en lo de Cresal, que algunas veces he comentado con Cecilia Cardinal de Martín, que fue una mujer muy importante en toda América Latina y el Caribe. Era médica, era obstetra y ginecóloga y se dedicó a la educación sexual. Pero una de las cosas interesantes era, si uno iba aquí en Colombia, a cualquier pueblito, a cualquier lugar, reunía algunas personas y se hacían dos columnas. En una se decía en un tablero, los hombres son, y en el otro las mujeres son. Y era invariable. Las mujeres son dulces, son madres, son domesticidad, no piensan en ellas, todo lo entregan, sumisión, bla, bla. Esto salía en esa forma, así era como se veía. Y los hombres, pues los hombres tienen la autoridad, los hombres son inteligentes, los hombres son fuertes, etcétera. Y de ahí empezaba todo un trabajo. ¿A qué voy con esto? A que las creencias culturales no nos han ayudado ni a los hombres ni a las mujeres. Y estamos hablando de política. Política con la connotación del poder desde donde se ejerce. Pero yo siempre he pensado también que nadie deja de ser político de alguna forma en la comunidad en la que se encuentre. Entonces, hay que entender también que cuando por eso es lo del techo de cristal y la dificultad de poder acceder a cosas, es que no se nos olvide, por ejemplo, la iglesia en su momento discutió largamente, porque no estaban muy seguros, que las mujeres tuvieran alma. O sea, este tipo de cosas discriminatorias han sido, en mi concepto, uno de los peores elementos que no nos permiten como comunidades realmente avanzar. Por eso es que Jung hablaba del animus en masculino en la mujer y el anima en el varón. No, la dulzura no necesariamente es parte de las mujeres. Y hay hombres que son sumamente dulces, ¿me entienden? A lo que yo voy es que encajonar con ideas fijas, que son prejuicios en el fondo, cómo son las mujeres y cómo son los hombres, no nos ayudan. Por último, diría algo también que no les ayuda a los varones, habiendo acompañado muchas personas terminando sus vidas, pero es que las mujeres, por toda la cantidad de carga de responsabilidades familiares, etcétera, de alguna forma tienden a enfrentar lo que es vejez y ancianidad con más elementos. Los varones empiezan a sentir a través de sus vidas que necesitan siempre y mucho, cuando ha pasado muchos años, presencias femeninas maternales que los cuiden, que les solucionen, etcétera, etcétera. Eso no ha sido útil, creo yo, para lo que es la madurez política. Aquí no hablo solo de las mujeres, los varones también. Lo último que digo aquí es, cuando yo hice una cosa muy interesante, que fue un posgrado de universitología, ahí se hablaba con respecto a las universidades de sus comienzos, etcétera. El poder, y se diferenciaba entre lo que llamaban el poder deontológico, que es el poder de control y dominio, y el otro era el poder epistemológico, que era el poder del conocimiento. Y de eso se trataba ese posgrado, de que las universidades y la educación recuperaran la noción de poder, no únicamente como el control y el dominio. Para eso necesitamos una madurez muy avanzada que todavía no tenemos, no solo en las mujeres en política, en los hombres también.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Debbie ha planteado el tema central del poder político, que es la pugna entre los principios y el ejercicio real y efectivo del poder. Aquí en Chile tuvimos un periodo parlamentario muy tumultuoso, en la primera mitad del siglo pasado, y hubo un presidente de apellido Balmaceda. Este presidente era un romántico, creía totalmente en los principios, fue depuesto y terminó en el suicidio. Salvador Allende intentó ser consecuente con sus principios, tuvo un feroz golpe de Estado y pagó con su vida. De modo que efectivamente el equilibrio entre los principios, los valores y el ejercicio efectivo del poder es uno de los temas más difíciles, más arduos del poder. Se llega siendo un hombre o una mujer A al poder y se sale saliendo un hombre o una mujer B del poder. El hombre o la mujer que ingresa al poder es distinto del que sale del poder por este traje que envuelve y que obliga, que tiene una dureza tremenda y que tiene que soportar el que quiere bucear en el poder. De modo que efectivamente esa pugna entre valores y poder es tremenda y son muy pocos los que han conseguido lograrla, entre ellos Mahatma Gandhi, ¿no?, que fue un político, un gran político, ocupó el poder en la India, pero también terminó pagando con su vida. Por el momento lo dejo aquí este resumen, Pai.
Sí, Davis.
Bueno, cuando Jorge anunció el tema, dejó como última parte de su mensaje y buenas noches, me parece, buenas noches a todas, a todes, a todos, a todos y a todis, y jugando con las vocales, que ha sido muy divertido y que, hubiendo sido yo capaz, me lo habría puesto como salvapantalla, porque me encanta el humor que puse yo, Jorge, en ese tipo de cuestión, que es una cuestión que a mí efectivamente me quepa en el corazón, porque yo creo, por ejemplo, que para honrar las mujeres no sea necesario cambiar las normas de la gramática. Yo creo sinceramente que el respeto y el lenguaje respetuoso no tenga que pasar por el cambio de reglas gramaticales, porque esa sería una, en mi manera de ver, tontería, ¿eh? Porque no tiene sentido borrar la diferencia que hay entre hombres y mujeres. No tiene sentido intentar saludar a todas y a todos cada vez que una persona saluda, en mi manera de ver, porque cuando yo digo todos, claro que entiendo también las mujeres. Más bien, si se quiere utilizar una vocal, que digan buenos días a todas, dejando los hombres, que yo no me ofendo, yo estoy contentísimo, porque en mí hay una parte de mujer, como en las mujeres hay una parte de hombre. Claramente no se puede ser totalmente masculino ni totalmente femenino, ¿no? Y en este sentido yo creo que tendríamos que saber utilizar la gramática por lo que es. Para concluir mi intervención, una cosa. Yo creo que hombres o mujeres no importa. Lo que importa es tener ejemplares del género humano que sepan valorar sus inteligencias ejerciendo el poder político. Eso sí es lo que cuenta. No cuenta el sexo, no cuenta el género. Cuenta simplemente la inteligencia y la capacidad intelectual, cultural, de ponerse en el poder y saberlo gestionar. Ahí lo dejo, Paque.
Yo diría que mientras que la regla gramatical no cambie y el género masculino incluya al femenino, en este caso el ejemplo que tú has puesto de todos, pues además de una tontería sería hasta incorrecto decirlo de la otra manera. María Eugenia.
Bueno, y tal vez a mí algo que muy personalmente, esto soy yo con mi opinión, pero que me mortifica en estos cambios al todes y yo qué sé, es que están viniendo como propuestas de, así hablando de poder, ¿no? De seres de, es decir, de seres que están ejerciendo el poder con una forma inmadura, con una forma negativa, con una, y estos son los que están con el todes y con una cantidad de otras cosas. También cuando se proponen cambios por ejemplo, en el lenguaje. Las cosas tienen que ser serias. Y yo creo que en este tema, y con esto voy a terminar, una de las cosas más importantes es que entendamos la importancia de la seriedad, entendiendo lo que eso significa en madurez, varón o mujer, para lo que va a ser en política, y que tiene que ver también con su propia experiencia personal en la medida que va avanzando en años. Entonces yo creo que estamos en un momento que nos exige a todos ponerle atención y no discriminar y no pedir cosas que son absurdas, como por ejemplo pensar que todas las mujeres quieren ser madres, todas son maravillosas, todas son... Eso no es cierto, y tampoco es cierto la forma como se define lo masculino, que muchas veces es una cosa también sumamente negativa y no les ayuda. Entonces yo diría, este tema me encanta, para que todos y todas, no voy a meter más vocales porque no me interesa, nos pongamos en la tarea de madurar, sobre todo en este momento tan peligroso del mundo.
Muy bien, pues nada, con la intervención de María Eugenia damos por finalizada esta magnífica charla que hemos tenido en el día de hoy aquí en Tertulias. Estamos en Semana Santa y por eso que el grupo pues está un poquito menguado, pero para nada se ha resentido, porque la participación de los tres ha sido genial y yo creo que los oyentes estarán de acuerdo con esto que yo estoy comentando. Así que agradeceros a los tres el trabajo que habéis llevado a cabo en un día como hoy, festivo, al menos aquí en España, no sé si en vuestros países también lo es. Y recordarles a los oyentes que siempre nosotros todos los lunes les tenemos aquí una tertulia, pero antes vamos a decirles que tienen dos medios para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya les esperamos el lunes próximo en eiberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.